El Estado ha utilizado al órgano tributario como instrumento de represión y afirma que el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene una campaña sistemática de amedrentamiento.
Esta estrategia del chavismo busca debilitar los aspectos cooperativos de la campaña, utilizando el miedo y la coerción como herramientas para frenar el avance de una alternativa política que representa la esperanza de millones de venezolanos.
El más reciente cierre de un establecimiento ocurrió la semana pasada en la ciudad de Carora, en el estado Lara, tras la gira de Machado. La dirigente política Delsa Solórzano denunció el hecho.
Que la posada Agualinda, que nos recibió con tanto cariño, yo me quedé ahí con todo mi equipo, fue cerrada, se presentó el CENIAT con la Guardia Nacional y cerraron la posada. A nosotros nos llamó poderosamente la atención que mientras estábamos allí, había un dron que estaba viendo qué vehículos estaban ahí en la posada, evidentemente para saber quién.
Desde inicios de este año, varios cercanos colaboradores de Machado han sido detenidos y 6 permanecen asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día. Aquí en Radio Martí ya este miércoles 5 de julio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Efraín García durante nuestro espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Regresaron durante esta jornada los apagones en el territorio nacional con la salida de algunas centrales termoeléctricas de la sincronización nacional. De esto vamos a estar hablando con varios activistas. Hay un tema que hoy vamos a iniciar una serie especial en nuestro espacio, y es el incremento del consumo de alcohol entre los jóvenes cubanos. Hablamos hace algún tiempo sobre el tema de la drogadicción. Hoy vamos a hablar del consumo de alcohol y hablaremos también sobre cuál es el papel preventivo de instituciones estatales, además de las diferentes instancias gubernamentales, el propósito sobre el tema para erradicarlo. También, pues, tendremos información desde varias provincias y cerraremos el espacio de hoy con el testimonio del activista de Aguada Pasajero, Luis Alberto de la Nuez Ramírez. Se contagió con el virus del Oropauche, que está afectando al territorio nacional. Y ayer acudió al Hospital Municipal de Aguada, donde solo habían 5 sueros disponibles para todos los residentes en una comunidad que está siendo fuertemente afectada por el Oropauche. Bueno, pues allí fue trasladado al Hospital Provincial, donde estuvo internado hasta horas de la madrugada, y va a ofrecernos el testimonio sobre las instituciones hospitalarias, la situación que hay, y también sobre quiénes y dónde están fumigando en los barrios donde hay más afectaciones con el Oropauche. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde en nuestro espacio, pues el abogado de inmigración Willie Allen explica en la revista informativa Martí Noticias AM, pues qué pasará con los cubanos tras normas fronterizas decretadas por la administración Biden. Detienen a activista cubano Joel Armenteros, cuando intentaba entregar mensajes en la Asamblea Municipal de Corralillo, en la provincia de Villa Clara. Arribó hoy, procedente desde la prisión Combinado del Este, pues forzado a salir del país a cambio de su libertad, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, junto a su esposa, era Lady Frometa. También, pues a esta hora de la tarde, incendio en las cercanías de la base de supertanquero ha ocurrido en Malezas, pues informan medios oficialistas y en las redes sociales. Virus del Oro Poche gana terreno en Cuba. El MISAP reconoce que es una tormenta perfecta. Y Alianza por la Libertad Religiosa, con sede en Washington, pide la libertad del pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales, del preso del 11J, en precarias condiciones, un campo de trabajo forzado. Vuelve a negar la visita familiar a José Daniel Ferrer García y ya son 15 meses sin que ese derecho se le haya otorgado por parte de las autoridades. Y varios manifestantes de la protesta de Guantánamo continúan detenidos en espera del proceso luego de la protesta del pasado 28 de mayo. Quienes están recluidos en la primera unidad policial de la capital provincial, informó a Martín Noticias la madre de uno de estos jóvenes que está preso junto a más de 10 manifestantes. Y finalmente, se extiende el Oropouche en Cuba. Mayabeque es la última provincia en reconocerlo en el territorio nacional, con afectaciones en el municipio San Nicolás de Bari, en los barrios de la zona norte y zona sur, informaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar, pues, iniciar nuestra jornada informativa, como ocurre todos los días en nuestro espacio, con múltiples invitados. Intentamos establecer la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol. El tema, bueno, pues, la situación actual con el tema del alcoholismo, la situación de la juventud cubana. Vamos a intentar con él la comunicación con quien nos proponemos iniciar nuestra jornada de trabajo. Pasaremos más adelante a través de la provincia de Santi Espíritu. También iremos a Zaguayetánamo, en el territorio holguinero, en la propia provincia de Holguín. Hablaremos con Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí. En la segunda parte del espacio tendremos un periodista independiente que ha hecho mucho trabajo al respecto. Pero ya nos dice la producción, tenemos el contacto a las 2:12 en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba aquí.
Bueno, y Guillermo, hay un tema de sociedad civil que me interesa preguntarte en minutos, pero teníamos entendido que había ocurrido en los últimos días un mejoramiento del fluido eléctrico. En algunas provincias nos están diciendo que con la salida de algunas termoeléctricas hoy ha empeorado nuevamente. ¿Cuál es el estatus de Santa Clara hoy miércoles 5 de junio en cuanto a los desesperantes y molestos apagones?
Bueno, retiro lo que te había adelantado también. Estoy en apagón.
Estás en apagón. ¿Cuántas horas estás teniendo hoy?
Estuvimos unas 30 horas de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Vamos a llamarlo de paz. Incluso el reparto Virginia, que más apagan posiblemente en Cuba entera, estuvo unas 30 horas sin apagón. Ya estamos en apagón. Ya Virginia estuvo en apagón en la mañana y seguro que lo tuvimos en la tarde-noche nuevamente. Y bueno, lo mismo reporte. Ya lo vieron en la red, el hombre que hace el reporte del déficit en megabytes a nivel nacional y la generación de las plantas, lo promovieron del cargo, no se sabe qué lo pusieron, si lo habrán puesto de ministro o lo han dado con cargo militar, lo promovieron solamente por esa cara que pone en sufrimiento cuando dice cómo nos va a quitar la corriente y qué tiempo va a ser.
Guillermo, y esto no es mucho lo que han dado por la canasta básica.
Bueno, mira, para serte honesto, yo ni a la bodega he ido a ver qué es lo que dieron por la canasta básica. Pero basta señalar que el azúcar de mayo creo que todavía nos deben como 2 libras. A finales de mes llegó 1% del azúcar, llegó el kilogramo de arroz de donación, que es gratuito, y el arroz que faltaba de lo que es mayo. Y entonces junio no sabemos ni cómo comenzó. Ha mejorado algo lo que es el abasto de la leche fluida a los niños en lo que es el horario está llegando más temprano, o estaba llegando 9:00 p.m, 10:00 p.m. Eso sí ha mejorado algo. En lo demás, bueno, el cuartico sigue igualito. El dólar bajó en el mercado informal, pero los precios subieron, se dispararon aún más. Incluso hoy veía una publicación en las redes de un dueño de mi pyme que lo hace de forma anónima, pero que todo el mundo sabe quién fue, que dice que aunque el dólar lo lleven a 250 pesos, los precios han sido donde mismo, porque él compró los dólares para adquirir esos productos a 400 pesos. Entonces, bueno, eso te da una medida de que independientemente de todo lo que se rumora, que en Mariel le cerraron la compra de contenedores a los mipimeros para lograr que este corralito que hicieron con las mercancías lograra bajar el precio del dólar y todas estas cuestiones, esto es lo que ha traído más desastre todavía de lo que existía antes de que el dólar arribara a los 400 pesos. O sea que tanto en el mercado informal como por la red de abasto normal, que es la red de comercio minorista, las cuestiones siguen igualitas y los precios siguen tan disparados, tanto por el Estado como por el sector privado.
Guillermo, hay un tema que no puedo olvidar y que era importante, y estamos empezando una serie especial hoy aquí. ¿Dónde estamos en una asignatura pendiente ante el Estado cubano? El incremento del alcoholismo en la juventud, en fiestas, en edades tempranas en la calle. ¿Cómo anda esto en Santa Clara y cuál es el papel para prevenir lo que están haciendo las autoridades cubanas?
Mira, el papel de todo esto es terrible. No vamos a hablar solo del alcoholismo, vamos a hablar de la drogadicción. Sí, porque hay que hablar claro, porque los que hablaron de esto en Hacemos Cuba con Humberto López, ahí los coroneles estos que pusieron ahí, hablaron esto, pero hablaron de una forma ambigua, lo tergiversaron todo. Hay una cantidad de drogas que está circulando, incluso drogas sintéticas aquí dentro de Cuba, que esto es increíble. ¿Cómo entra a Cuba? Bueno, eso lo pregunto sobre Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel. Porque si aquí yo no puedo salir por una frontera porque estoy regulado, y otros no pueden entrar porque están regulados y hay un control exhaustivo, nadie entiende cómo es que esa droga sintética está circulando dentro de Cuba, que incluso en las redes sociales hay denuncias de personas vendiéndole, por ejemplo, en Guantánamo, que ocurrió, drogas a niños menores de edad, y estaba vendiendo drogas, lo estaba utilizando para vender drogas. Y la persona que hizo la denuncia, la policía, en vez de ir a donde estaba el narcotraficante, lo que hizo fue llevárselo preso a él y acusarlo de atentado. Ahora bien, el alcoholismo, mira, ya no, como no hay un control ético de estas cosas, como el cuerpo de inspección estatal se dedica más a cobrar coimas que a hacer su trabajo, mira, ahora cualquier paladar, en cualquier timbirichi de estos del sector privado, te venden los llamados planchaditos, te venden el ron, te venden el alcohol de normalmente este de caña, que decimos alcohol de bodega, que viene ligado con químicos, con diésel incluso. Este alcohol se filtra con carbón activado, que es muy cosa, y se vende en el mercado informal, en el mercado negro, a un precio. Por ejemplo, aquí en Villa Clara, el pomito, que es un sábado corto, como le dicen, vale 150 pesos. Eso lo llaman yo esa cosa. No te voy a decir la primera palabra porque es obscena, porque las personas se toman eso y pierden la cabeza. Entonces, todo eso está en las calles, donde quieran lo venden, cualquiera tiene acceso a comprarlo. Padres inescrupulosos que mandan a los hijos a comprar alcohol, o sea, los están incentivando al mismo tiempo a todas estas cosas.
Y no hay control, Guillermo, y no hay control sobre pedirle la edad a un muchacho, el carnet de identidad o algo, que va a comprar este alcohol, que a lo mejor tiene menos de 18 años.
Mira, Tomás, para nadie es un secreto que aquí más o menos hasta el 2014, 2015, un menor de edad no podía comprar una cajetilla de cigarro. ¿Entiendes? No se le vendía. ¿Por qué? Porque hay un estatus legal que lo prohíbe. Prohíbe venderle cigarrillo, prohíbe venderle alcohol, prohíbe venderle una X cantidad de sustancias, prohíbe en las farmacias, incluso con una receta médica, al menor de edad no se le puede vender ciertos medicamentos, tiene que ser una persona mayor de edad. Pero todo eso en otro momento, el descontrol gubernamental es tan grande que nada de eso se lleva a como debe ser. Y es por eso que te hablaba de lo que es el cuerpo de inspección estatal, que lo vemos a diario, lo que estamos en la calle. cómo lo que van a los lugares no es a inspeccionar, sino a cobrar las coimas que le tocan, y de eso viven ellos, aparte del salario que tienen, que no es muy malo, pero bueno, de eso viven y con eso decoran de todas las cosas. Ellos llegan donde hay cerdo y llevan cerdo. Llegan donde hay cerveza y llevan cerveza. Llegan donde hay electrodomésticos y o recogen dinero o recogen electrodomésticos. Y así funciona todo esto. Porque ayer mismo lo estaba viendo yo, la inspección, una MIPIME, pidieron documentos de todo tipo. Después le pidieron que los envases no eran de fábrica, que eran reenvasados los productos que tenían. Ellos estaban rebatiendo que eso fue comprado con papel en una MIPIME en Placeta, que era reenvasado por esa MIPIME y que todo estaba bajo un concepto perfecto. Bueno, al final fue que les echaron 10,000 pesos en el bolsillo y se fueron tan contentos como estaban, después que amenazaron con multas de decenas de miles de pesos y todas esas cosas. Y yo estoy testigo porque estaba allí. Eso fue en presencia mía. Yo estaba allí como cliente que fui a comprar y me quedé curiosamente cuando vi que aquello, el camino que estaba cogiendo, y pude constatar lo que ocurría allí. Y después que se fueron, que se llevaron el paquetico, le dije, ¿cuánto es? Y me dio 10,000 pesos. Si no, me pelan, porque ellos venían a pelarme. Así mismo me lo dijo el dueño de la MIPIME. Entonces, ¿de qué forma tú vas a tener control sobre lo que pasa con los menores de edad? Si, por ejemplo, el mismo PAMI, ya que es el que atiende por los consultorios médicos, los menores de edad, los niños de la primera edad en nacer y todas estas cuestiones, no tienen control ya sobre estas cosas. Si el mismo Ministerio de Salud Pública no tiene control sobre estas cosas, si el mismo la misma institución, por el Ministerio Interior, que atiende a la infancia, no tiene control sobre estas cosas. Son mil barbarismos que se estaban viendo. El mismo, estaba yo compartiendo una publicación de una niña de 13 años que se perdió en Holguín anoche. Y eso son cosas que son increíbles con eso. Pero ¿cómo es que está pasando en este país? Otra joven de 14 años violada anoche en Santiago de Cuba, que acabaron con ella, que está ingresada en el Hospital Infantil de Santiago de Cuba. Y entonces todo esto tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, de la situación del alcoholismo y la drogadicción y el poco control que tiene el Estado sobre esto. Ahora sí, si esos jóvenes en vez de drogarse empiezan a gritar libertad, ahí hay 1,000,000 de policías al momento. Los estropean, se los llevan y pasa lo que no nadie quiere que ocurra. Pero para este tipo de situación no hay un control exhaustivo, independientemente que hemos denunciado en decenas de ocasiones los centros recreativos culturales, tanto estatales como particulares, que se conoce que allí se está consumiendo droga. Y el Estado hace caso omiso a estas denuncias que hemos hecho. Tanto los opositores, periodistas independientes, como personas de la misma población y padres afectados que lo han hecho. Esto no se, nadie lo mira y nadie está haciendo nada. Y déjame decirte que Villa Clara es la más privilegiada en esta situación. Si hablamos de Ciudad de La Habana, de Santiago, de Cuba, de Holguín y de Camagüey, las situaciones ahí son mucho más graves todavía. Y al respecto, poco o nada se está haciendo, excepto lo que saben hacemos Cuba, pero que contrario a lo que deben hacer, no hacen nada.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. Contacto ahí con el también comunicador Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás, por la invitación. Un saludo para ti, la audiencia, y también el colectivo de trabajo de Radio Martín.
Bueno, se acabó la tregua. Arrearon, sonaron nuevamente los apagones en la jornada de hoy. ¿Cuál es la situación?
Sí, bueno, me dicen que, por ejemplo, el circuito 121, donde yo vivo, la parte sur de la ciudad de Santi Espíritu, fueron privilegiados, porque aquí estaba el señor primer ministro que no resuelve nada, y bueno, parece que le dieron esa posibilidad a los que viven. Ya hoy comenzó también estos apagones en diferentes partes con mucha intensidad. Ya yo tengo un apagón que comenzó a las 2 de la tarde y dice que viene sobre la, ponen el fluido eléctrico sobre las 8 de la noche. Lo que no se acaba, Tomás, el problema de Cuba es de sistema y de el olvido total de lo que tienen que tener la población en Cuba, que no le interesa al régimen. Esa es la realidad.
Adriano Castañeda, el tema que hablábamos con Guillermo del Sol en Santa Clara, Santi Espíritu no está exento de esto. ¿Dónde estamos en el incremento del alcoholismo entre la juventud en las calles? No hay control, se le vende bebida a los jóvenes, no hay regulaciones, no se le pide la edad. ¿Qué está pasando en el territorio espirituano con el incremento del alcoholismo, sobre todo en la juventud en edades tempranas?
Bueno, podemos decir que no solamente en la juventud, sino en la adolescencia. Adolescencia y jóvenes. Realmente lo que se ve por doquier, por cualquier lugar que tú vas, una calle, una esquina, ves 4 o 5 jóvenes tomando bebidas alcohólicas y también fumando. Realmente bajo la mirada, es como decir, el régimen dice, le dice a sus órganos represivos y a toda esta gente que tienen que velar por la tranquilidad ciudadana y también por el desarrollo, el bienestar de la gente, de la familia cubana, déjalo ahí para que pasen el tiempo ahí, no piensen en otra cosa de salir a manifestarse a las calles. Hay que decir que los jóvenes no tienen otra salida, realmente en Cuba, los que vivimos en San Espíritu lo vemos, no tienen dónde ir, no hay centros de recreación acorde a la realidad del salario y de las entradas y demás. Por ejemplo, existe que el Caoc y algunos centros de diversión de San Espíritu tienen precios inalcanzables para el joven y realmente se escudan estos jóvenes y estos adolescentes en la bebida casera, esta bebida que se hace en muchas ocasiones con alcohol de tienda y realmente que tiene un precio por debajo, ¿no? Y bueno, ellos te dicen, bueno, no, es que no tenemos más nada que hacer, tenemos que emborracharnos y olvidar lo que estamos pasando. A todo esto, los apagones que realmente son torturadores y bueno, van a escapar un poco de la situación caótica y criminal que nos están imponiendo a nosotros este régimen, esta dictadura. Y está bajo la mirada de todo el mundo, Tomás, bajo la mirada de todo el mundo y no pasa nada. No hay un centro de, como te decía, diversión, no hay un cine. Hacer deporte en Cuba es bien difícil con la hambruna que hay. Están olvidados muchos lugares donde ellos van a jugar un fútbol, una pelota. Es bien difícil la situación de los jóvenes que realmente se están perdiendo en la vorágine esta de vivir en una dictadura donde no importa la realidad de los jóvenes y tampoco de los adolescentes.
Gracias, Adriano y Santo Espíritu de Cuba. Brevemente, vamos a cerrar nuestro espacio en la primera parte de Cuba al día hoy, allí en Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de Rani Martín.
Cómo no. Teresa, tenemos dos temas, pero brevemente. Hoy hubo una tregua, pero regresaron los apagones hoy. ¿Cómo se ha comportado el panorama energético hoy en Guaro?
Bueno, sí, temprano se llevaron la corriente y la pusieron ahorita a eso de las 12 por ahí.
O sea, la situación sigue inestable. Cuando uno espera que va a haber una tregua, vuelve otra vez.
Y anoche igual, anoche a las 12 la volvieron a quitar. Y ya tú sabes cómo es eso, te dan unos golpes tremendos hasta por la madrugada, por ahí. Y entre la situación energética y el hambre que tiene la gente, imagínate tú qué clase de grado de estrés y desesperación tiene esta pobre población.
Teresa Miranda Céspedes, tema que usted ha acudido a redes sociales para denunciar. Se incrementa el consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes cubanos. ¿Por qué se ha descompuesto la sociedad así? No hay control para quienes le venden bebidas a estos menores. ¿Cómo está esta situación ahí en Oriente?
¿Qué va, Tomás? Ellos aquí, ¿quién va a controlar eso? Los mismos jóvenes no tienen... Los jóvenes no se ven en Cuba como acorralados. Los que no intentan irse es porque no tienen dinero ni posibilidades de arrancar por ahí para allá. Y entonces el alcohol se convierte en una vía de escape, mijo. Muchachos que están frustrados, gente que anda desesperada, sin solución a sus problemas, y entonces lo que hace es refugiarse en el alcohol, y eso va a seguir y va a seguir. Y se oye de consumo de droga también por ahí discretamente, pero se está oyendo también sobre eso, mijo. Esto es desastroso, mijo, desastroso.
Y las instituciones del Estado, no hay organismos, no hay una campaña de prevención en los medios de comunicación.
No importa al gobierno, Tomás, que la sociedad entera se queme y se destruya. A ellos no le importa nada, ellos lo único que están es presos para la represión. Hace como 4 noches aquí en Guaro se armó una corredera de robo y cosas. Y alguien llamó a la policía y dijeron que no, que había uno solo allí. Lo que hay que hacer ahora para llamar a la policía y gritar patria y vida, para que vengan corriendo un poco, ¿eh? Esa es la única solución. Ellos no tienen ningún tipo de interés de solucionar los problemas del pueblo. Tienen un desamor y un odio por el pueblo. Yo lo digo así porque es lo que sienten. Y bueno, ellos solo tienen recursos para reprimir y mantenerse en el poder.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guadalajara. Y cerrando así, Cuba al día en la primera parte de este miércoles 5 de junio. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, nuevos invitados.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre,
los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 5 de junio, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, con la grata asistencia y compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto y las gracias, el agradecimiento a Efraín García por su colaboración en la realización técnica del espacio en la tarde de hoy y la producción también, el agradecimiento a Patricia Martínez como todos los días. Vamos a continuar con este tema y vámonos a Arroyo Naranjo en La Habana, donde tenemos el contacto a esta hora de la tarde con alguien que camina diariamente en las calles de La Habana buscando noticias, la realidad que no se refleja en los medios oficiales. Se trata del periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Turro.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá contigo.
Bueno, habías dicho que había habido una tregua con los apagones, pero según tú, siguen los apagones a Arroyo Naranjo. ¿Cómo se está comportando el panorama energético en el municipio?
Sí, mira, a pesar de que han informado en estos últimos días de que han entrado en, en la línea algunas termoeléctricas y algunas funciones nuevas, en fin. Acá en Arroyo Naranjo se sigue manteniendo los apagones por el horario establecido de 10 de la mañana a 2 de la tarde y en algunas ocasiones de 2 de la tarde a 6. Pero no han mermado, realmente lo siguen teniendo el sistemáticamente, un día sí, un día no, o dos días seguidos, pero la realidad es que eso no ha mejorado, la verdad es que no ha mejorado.
Vladimir Turro, hicimos un programa no hace mucho sobre el tema del químico, la drogadicción, los estupefacientes en Cuba, pero ahora se han disparado las alarmas con otro tema complicadísimo. El incremento del alcoholismo en adolescentes y jóvenes en edades tempranas. ¿Por dónde pasa esto en la capital cubana? Y si es que están haciendo, ¿qué hacen las autoridades cubanas para evitar, por ejemplo, que padres envíen a menores a comprarle cigarrillos a la bodega o incluso a llevarle una balita esta de alcohol o un sábado corto, como le llaman en Cuba, alcohol? ¿Por dónde pasa este tema? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es verdad que hay un incremento de jóvenes en edades tempranas que consumen alcohol?
Sí, a ver, realmente siempre ha existido, lo que pasa es que se ha ido incrementando el consumo de alcohol en los jóvenes y en la actualidad en edades muy tempranas aún, estamos hablando de niños entre 12 y 15 años que ya consumen alcohol, el tabaco, podemos incluir el tabaco también ahí, que también es algo que se ha disparado en los últimos tiempos. Si bien es cierto que las autoridades restringen el acceso de el alcohol y el cigarro en entidades estatales, incluso lo prohíben en entidades privadas, es decir, que los menores de edad lo adquieran, lo que sí es cierto es que lo logran adquirir incluso en el mercado informal. Y creo que esto viene dado precisamente por la situación que está atravesando el país. Los jóvenes en las fiestas ya lo utilizan aún más y bueno, se les ha unido también el tema del químico que bueno, están, yo diría que prácticamente compitiendo las drogas, el alcohol y el cigarro entre los jóvenes, ¿no? Que no encuentran, se hace mucho en la actualidad lo que le llaman los bonches callejeros y ahí bueno, también hay muchísima presencia de alcohol y creo que todas las condiciones y toda la situación, todo lo que estamos viviendo, la falta de centros de recreación para estos jóvenes, la falta de parques recreativos, todas estas condiciones vienen creando la situación de que los jóvenes adquieran lo que es el tema droga, alcohol y tabaco. Pero sí, es una situación complicada, que se complica, diría yo, aún más en estas últimas fechas donde las personas no encuentran otra opción que bueno, que morir en el alcohol, diría yo.
Vladimir, ¿qué papel juegan esto las autoridades cubanas, específicamente la policía?
Sí, a ver, realmente la policía no juega ningún papel. Nunca que la policía interceda porque un joven está consumiendo alcohol. Quizás sí en el tema de las drogas en los últimos tiempos que se le fue de las manos, también diría yo, con esta droga, el químico, pero con el tema del alcohol la policía, el Estado, el gobierno no hace nada realmente para impedir que los jóvenes tengan acceso al alcohol y al tabaco. Como bien te decía, los establecimientos únicos y exclusivamente impiden que se les venda a estos menores, pero no así, no es como se hace realmente con las drogas, no es como se hace con productos, que realmente también estos productos afectan la salud, y más cuando se trata, estamos hablando de niños prácticamente, que están consumiendo, ya te dije, entre 12 y 15 años se ve muchísimo el tema este del consumo de alcohol, y pero nada, yo estimo que las autoridades no están haciendo nada para impedir esto.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turrón en la capital cubana. Con el propio tema y los apagones, ayer por privado alguien nos contaba desde el reparto Buenos Aires, en la ciudad de Camagüey, los apagones ahí están promediando 12 horas. Arreciaron nuevamente. Y con este tema vamos a intentar la comunicación en el territorio de Gran Montino con Lady Tavares para que nos ponga en perspectiva pues esta delicada situación que hay con el incremento de las horas de apagón, desabastecidos, y quisiéramos tener pues la opinión de ella también sobre el incremento del uso y el consumo, perdón, de bebidas alcohólicas por parte de jóvenes, muchos de ellos incluso menores de edad, en el territorio agramontino. Vamos a ver si podemos hablar con Lady, que está en un apagón perenne y la situación es bastante complicada. Por las horas de apagón en el territorio de Agramontino. Ahí tiene la peculiaridad los apagones en Camagüey, de que afecta también, en otros territorios no ocurre, pero en Camagüey afecta el apagón también las comunicaciones telefónicas, y esa es precisamente la dificultad que tenemos con ellas para establecer el contacto. Estamos tratando de establecerlo por otras vías, a ver si se puede, pero es bien complicado. Llevan horas a apagón. Lo sabemos que es así porque, establecimos la comunicación los otros días y, en efecto, así es como están las cosas. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación a través de otra alternativa ahí con Lady Tavares en Camagüey, a quien ya tenemos contacto ahí en Camagüey con Lady Tavares. Lady, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ladies. Bueno,
buenas tardes.
Gracias para entrar por esta vía, porque fíjate si es duro lo que están pasando ustedes. Ayer por privado, no alguien que participa como tú en el espacio, alguien nos aseguró en el reparto Buenos Aires que están sufriendo ustedes apagones nuevamente de hasta 12 horas. ¿Cómo anda la cuestión energética, ladies?
Bueno, en estos momentos es un milagro que podamos hablar porque tampoco tengo corriente. Los apagones están igualitos que al principio, de 12 horas. Hoy estoy 5% desde las 6 de la mañana. Son casi las 3 de la tarde y todavía no tengo el corriente.
¿Y por la noche se puede ir también?
Por la noche se va. No tanto como por el día, pero se está yendo 6 de la tarde. La ponen a las 10, 11 más o menos. Ese es el horario que tenemos.
Ladies, y el nivel de descontento tiene que estar rompiendo récord por la molestia que causan estos apagones. No se puede ni cocinar lo poco que hay.
Bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero hay brotes de diarrea ahora también. Pienso que son las comidas echadas a perder, nos falta medicamento, la oscuridad, la humedad, porque está lloviendo casi todos los días en Camagüey, y es la humedad. Es como que todo lo malo nos ha caído de un solo viaje. Y entonces todo el mundo, la canasta básica que no ha llegado, y todo eso, todo es un conjunto de problemas. Y la gente está, ya te digo, somos como zombies. Y todo el mundo está descontento, todo el mundo habla. Todo el mundo está muy triste.
Lady Tavares, otro tema finalmente. Camagüey, han reconocido las autoridades que tiene uno de los índices de consumo de alcohol en menores de edad y jóvenes. ¿Qué está pasando con el alcoholismo en Camagüey? Entre jóvenes.
Fíjate que es el escape que ha cogido. Porque en mi generación había muchos lugares donde ir y éramos muy sanos. Esta generación no tiene dónde ir, no tiene nada que hacer. Fíjate, no estoy justificando que estén bebiendo ni que estén fumando, porque no es solo la beber, es también el cigarro. Y no los estoy justificando. Pero estos niños no tienen un lugar donde ir. Eso está pasando. Pero te tengo otra noticia.
Adelante. Ladies.
La otra noticia.
Que sí, que tienes otra noticia. ¿Cuál es?
Camagüey va a dar San Juan.
No me digas. Se van a celebrar los San Juanes a oscuras.
Carnavales. En medio de toda esta miseria, de todo este conjunto de cosas que te he dicho, de tantas carencias, de tantas cosas que tenemos, enfermedades y de todo, van a dar San Juan. Están ensayando las congas y las comparsas. Es algo increíble.
Increíble. Gracias, ladies. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio, colaborando con nosotros en medio de un apagón desde las 7 de la mañana. Este segmento, antes de pasar con Juan Alberto de la Nuez, vamos a concluir en el territorio guantanamero. si la comunicación lo permite, con el activista Miguel Ángel López Herreras, para pues hablar con él sobre los apagones y el alcoholismo en edades tempranas. Vamos a intentar ya con él la comunicación. Nos vamos a lo más oriental del territorio nacional y el contacto hoy con el activista, coordinador y miembro de Cuba Independiente y Democrática, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, los apagones se pensó con la llegada de más combustible al país y la sincronización de algunas termoeléctricas de un mejoramiento, pero nos han dicho en la mayoría del territorio nacional que sigue crítico. ¿Cómo se están comportando en Guantánamo?
Bueno, aquí en Guantánamo los apagones siguen todavía, incluso en la hora nocturna, generalmente en la zona sur, generalmente los apagones vienen desde las 8 de la noche hasta las 12 o hasta las 2 de la madrugada. También entra en la hora del día, también hay apagones. Sí, hay aproximadamente entre 6 y 10 horas diarias de apagones, más o menos.
10 horas diarias, bien. ¿Y qué han vendido por la canasta básica?
Bueno, este mes no se vendió nada. Se vendió lo que quedaba del mes de mayo. Se completó, pero no, de este mes no salió, no llega nada todavía. Absolutamente nada.
Miguel Ángel López Herrera, un tema que usted ha denunciado en otras oportunidades. ¿Han reconocido las propias instituciones estatales cubanas que se ha disparado el incremento? Ya no estamos hablando de drogas, estamos hablando hasta de alcohol en adolescentes y jóvenes en edades tempranas. ¿Cómo anda esta situación del alcoholismo entre jóvenes en Guantánamo? ¿Qué nos puede aportar usted?
Bueno, aquí yo se puede decir con confianza, no tengo la cifra estadística, porque el gobierno prácticamente no emite cifras exactas sobre el tema. Estos son temas tabú para el gobierno, pero por lo que uno puede ver en la calle, uno de cada tres jóvenes y mayores, también hombres mayores, son adictos a la bebida, son alcohólicos, prácticamente toman prácticamente diariamente. Sin hablar ya también de la introducción en algo que no era tan común, la introducción de drogas en la población. Realmente eso era aquí escaso y ya se puede ver con más frecuencia.
¿Por qué está ocurriendo esto?
Bueno, nivel de frustración social, la falta de oportunidades para la población, la comparación con la gente rica, que puede viajar para afuera, para Estados Unidos, emigrar para otro país, mejora rápidamente su condición de vida. Y aquí en el Cuba sigue todo lo mismo con lo mismo, la misma frustración, el mismo fracaso, el mismo hambre, la misma miseria, la misma injusticia, ¿sí? Que todo este nivel de frustración lleva a muchas personas al alcohol, a tratar de desahogarse en alcohol.
Miguel Ángel, nos han dicho que incluso hay jóvenes que los padres los mandan a buscar cigarrillos o alcohol a las bodegas o al mercado informal y se los venden. ¿Qué papel juegan las autoridades cubanas para prevenir esto?
No, realmente, a veces no se lo venden, a veces, pero la mayor parte se lo venden. La mayor parte de las ocasiones los vendedores son de la vista gorda y lo venden sin ningún problema.
Y si hay un policía que ve un joven tomando en la calle, no hace ningún tipo de gestión para evitar
generalmente no hacen nada. Generalmente no hacen nada. Esa es la realidad. Generalmente no hacen nada. Porque la policía misma sabe. Eso no. Cosas más graves todavía pasan en la calle. Y se hace la vista gorda.
Bueno, pero esta es la misma policía que le impide a usted salir de su casa. Y si usted reclama derechos humanos y derechos políticos en Cuba, se lo llevan preso enseguida. Esa es la misma policía.
Así es. Exactamente. Exactamente.
Esa es la misma policía que por gritar patria y vida tiene a miles de jóvenes presos en Cuba.
Exactamente. Estamos en un país en una crisis de valores, o no, ya no hablar de lo que todos sabemos, del hambre, la miseria, los apagones y demás.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herreras en el territorio guantanamero para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos al contacto con el activista Juan Alberto Alanés Ramírez, que acaba de ser dado de alta del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Cienfuegos, pues víctima de los ropoches. Juan Alberto, ¿qué ocurrió? ¿Por qué tuviste que ser internado? ¿Dónde? En Aguada Pasajero y después para Cienfuegos. ¿Cuál es la situación?
Llegaba, al parecer, ¿no? Porque los médicos no están haciéndole los análisis de venga a las personas hasta que no estén reportados graves.
Esto es por falta de reactivos.
Correcto, falta de reactivos. Y además, porque tampoco hay suero, en Aguada Pasajero no hay suero, habían 5 sueros únicamente para las personas que entraban con gravedad.
¿Con gravedad a qué lugar en Aguada? ¿Un policlínico o algo de esto?
Al Hospital Municipal de Aguada.
Bien, ¿y qué tiempo tú llevabas teniendo sintomatología? ¿Desde cuándo?
Llevaba así 5 días. Había ido en 2 ocasiones al hospital y me remitían para la casa a tomar líquido.
¿Qué síntomas tenías, Juan Alberto?
fiebre, dolores en todas las articulaciones del cuerpo, dolores abdominales, dolores detrás de los ojos.
¿Rigidez?
Rigidez en la piel. Lo que no tuve fue diarrea y vómito. Afortunadamente, incluso los médicos me dijeron que afortunadamente no tuve eso.
Bien, ¿y por qué ayer deciden entonces aceptarte en el Hospital Municipal de Aguada y mandarte después al Hospital Provincial?
Ayer cuando tuve una fiebre muy alta, ¿no? Y no me bajaba la fiebre y entonces me sentía muy mal y decidí ir al médico. Cuando iba al médico me mandan un ultrasonido y cuando llega al hospital, al policlínico de Aguada, me manda, del hospital me manda para el policlínico a hacerme el ultrasonido. Cuando hacemos el ultrasonido ya había cerrado. El médico dijo que no, las doctoras están y dicen que no, que ellos trabajan por la mañana, que ellos por la tarde no hacen ultrasonido. Voy a regresar al hospital porque para decirle que no me voy a hacer un ultrasonido. Pero cuando regreso, cuando bajarme del visitarse, tenía los pies encalambrados y entumecidos, al igual que las manos. Y mi hermano, que me estaba acompañando, me llamó a un médico y ahí casi perdí, no perdí el conocimiento, pero sí me quedé un poco apartado, sí, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y cuando miré a mi alrededor, tenía cuatro médicos alrededor mío, me estaban realizando un electro, me estaban poniendo oxígeno, y un médico decía, no, se va para quien fue urgente. Hay seis casos de urgencia, pero el primero que se va es él. Y ahí empezaron a darme masaje hasta que empecé a recuperarme poco a poco. Y entonces el médico dijo que lo único que había eran cinco sueros, que había que remitir urgente porque no había más suero en Aguada.
¿Es en el Hospital Municipal?
En el municipal.
Bien, llegaste a Cienfuegos por la tarde. ¿Y cuál es el escenario? ¿Cómo se llama el hospital de Cienfuegos?
Gustavo Alegría Lima, Hospital Clínico.
Bien, ¿y ahí estuviste hasta por la madrugada o altas horas de la noche?
Correcto. En el hospital de Cienfuegos hay dos salas llenas de dengue y del nuevo virus.
Oropouche. ¿Qué cantidad de personas pudiera haber en estas salas?
No, los médicos no me dijeron, pero una sala esa debe tener más de 50 y hasta 100 personas, una sala, el hospital es grande. Pero lo curioso es que solo están dejando hospitalizados en Cienfuegos a quienes lleguen con sangramiento.
¿Y qué tiene que ver el oropouche con sangramiento? ¿El sangramiento es dengue?
A quienes sean remitidos en dos ocasiones que estén en estado de shock, porque a todos se les está enviando bajo atención y vigilancia para su casa a consumir líquido.
Esto es porque me imagino que no hay capacidad ni recursos en los hospitales.
Ni capacidad ni recursos. Los médicos están diciendo líquido, gelatina y pata de gallina.
¿Y quién encuentra líquido, gelatina y pata de gallina? Eso es complicadísimo.
No hay en Aguada ningún establecimiento particular tiene gelatina en este momento. Pata de gallina no existe, son. Era que como compraste 5 o 6 gallinas, diría yo.
Pata de gallina ahí, para hacer caldo, ¿no?
Para hacer caldo. Ahí me pusieron 6 sueros en total, porque no estaba orinando, entonces hasta que no oriné no me dieron el acta para que regresara y estuviera bajo vigilancia en mi casa hasta que me vuelvan a remitirlo o pasar a la dolencia.
Porque hay casos graves internados, Juan Alberto.
Sí, hay casos. Lo que están internados son casos graves.
El problema es el siguiente, Juan Alberto. Lo que habló un médico aquí en el espacio. El problema es el siguiente. El problema es que los casos, toda la sintomatología del oropouche que tú tienes también lleva dolores de cabeza fuerte. Y cuando hay una agudización de los casos, pudiera tentativamente provocar encefalitis o meningitis. Ese es el tema que tiene el oropouche. Y es lo que nos están diciendo ellos. Ahora, pregunta, imagínate tú, ¿luego de esto ha ido alguien de salud pública a la zona tuya? ¿Han fumigado tu hogar?
Aquí todavía no, están esperando lo que traigan para fumigar.
Porque
pero
no,
es que están fumigando además la casa del afectado y la casa al lado.
¿Y cuando vengan?
Y cuando vengan, todo el barrio sigue igual. Incluso aquí en el asentamiento, la comunidad donde yo vivo, han habido más de 40 casos. y han fumigado 5 o 6 casas.
Increíble. O sea que
y muchos casos que no están yendo al hospital hasta que no estén graves, porque es que cuando llegan al hospital lo único que le dicen es casa y líquido.
Increíble, Juan Alberto. ¿Y hoy que te sientes un poquito mejor?
Sí, lo que tengo como si fuera un infarto de aire, ¿no? Uh-huh. Y un poco todavía los malestares, ¿no? Porque no... A ver, estoy comiendo bajo fuerza porque no tengo apetito de ningún tipo. Y estoy tomando líquido también bajo fuerza y voluntad porque tampoco tengo deseo de...
¿Y en tu casa alguien más se ha contaminado, no?
No, gracias a Dios, no. Tengo un niño que es un PCI, que es lo que más me preocupa, pero no.
Okay.
Más se contamina.
Bueno, así concluimos Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado en la tarde de hoy en el control técnico del programa con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes.
Martí pinta pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
¿En qué te entretuviste por lo que no te tenemos vivo? Ibas al timón de tu auto y de tu vida y no sabías que conducías al barranco oscuro de la muerte. Y para colmo, los ángeles que te recibieron no cantaban como tú.
Bravo entonó baladas por los años 70 y gustaron tanto que resuenan en la radio a pesar de que hace más de 50 años que murió. Unos dicen que lo sacaron muerto del auto, otros que falleció poco antes de llegar a Madrid. El detalle no aminora la pérdida. El accidente arrebató a un esposo, un padre de familia, y para los españoles y el resto había partido su ídolo ese fatídico 16 de abril de 1973. Tenía 28 años. Cada canción se tornó mágica en su voz. Cantó, entre otras piezas, Te quiero, Esa será mi casa, Cartas amarillas, Un beso y una flor y la inmortal Noelia. Por los años 70, España era un hervidero de románticas voces y Nino Bravo competía a la altura de Rafael y Julio Iglesias. Festival tras festival logró imponer su estirpe entre los buenos y lo aplaudieron bien. Y entonces llegó el viaje a Madrid. Y más adelante estaban la curva y las voces de socorro por ayuda y los rezos. Se llamaba Luis Manuel, pero todos lo conocían y lo conocen como Nino Bravo. ¡Noel!